Y cuando pasan casi 20 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, vamos a buscar el análisis. Y esta tarde lo hacemos con Ricardo González, es director general de Esbolsa.com. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí estábamos ya, revisando el mercado.
Revisando el mercado y sobre todo vamos a echar un primer vistazo, si te parece bien, al mercado de divisas, sobre todo a esa relación del dólar y el yen, en las 100 unidades.
Sí, es prácticamente la noticia de la tarde en lo que es el mercado de divisas, ¿no? La llegada a esos números redondos que siempre llaman tantísimo la atención, pero lo que tenemos con el dólar yen es lo que tenemos con el yen con respecto a prácticamente todas las divisas mundiales, ¿no? Una debilidad del yen ocasionada a propósito por el Banco Central de Japón, esto es algo que todos sabemos, la economía japonesa es una economía que depende muchísimo de la exportación, esa debilidad del yen favorece a la bolsa de Japón, de hecho es una relación un poco inversa con respecto a lo que hay en otras divisas internacionales, ¿no?, que dependen un poquito más de sus mercados. Pero lo que respecta al dólar yen, los 100 puntos es una zona de importante resistencia, pero no olvidemos una cosa, ahora mismo el cruce es tremendamente alcista, la tendencia alcista es impecable, y cuando las tendencias son así es muy fácil romper resistencias, en este caso, que prácticamente son como mantequilla.
También contra el euro está casi camino de las 132 unidades.
El euro dólar pues está un poquito a medio plazo, bastante más lateral, ¿no? El gráfico es muy errático. De hecho, yo ya llevo años sin operar lo que es el gráfico del euro dólar por esta lateralidad que presenta, ¿no? Es cierto que en el corto plazo puede parecer movimientos muy amplios, pero en el medio plazo, que es donde yo me muevo, pues lo veo muy lateral, ¿no? Se alternan movimientos en los que la Reserva Federal quiere debilitar el dólar, ¿no? O, en cambio, en Europa tenemos un Banco Central Europeo con muchos problemas y eso comporta comportamientos muy erráticos. Con todo esto, la zona del 1,31 en el corto plazo es una zona de resistencia. Ahora bien, yo veo a medio plazo más fuerte al dólar que al euro y en esas perspectivas me sigo moviendo.
Pues dejamos a un lado el mercado de divisas y vamos al mercado de la renta variable, porque hoy el IBEX 35 parece que se ha tomado un pequeño respiro, pero el siguiente tirón alcista, que a verlo va a verlo, ¿hacia dónde le puede llevar?
Sí, la tendencia en el IBEX 35, igual que la inmensa mayoría de bolsas internacionales, es alcista, ¿no? Y siempre, pues, cabe la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? En tendencias alcistas, es un poquito lo que comentaba antes con el yen, ¿no? Lo normal es que las resistencias tiendan a romperse. No obstante, el momento actual donde está el IBEX, la zona entre 8.600 y 8.750 ya son zonas de resistencia, aunque yo veo una resistencia muchísimo más fuerte en los 9.000. Ahora bien, debemos tener presente una cosa. Mientras el IBEX 35 no ha logrado superar máximos previos, que son estas resistencias que estamos comentando, hay índices en Europa como la bolsa belga, el propio DAX alemán, que está haciendo máximos históricos, o incluso fuera de la zona euro-suiza, que ya han roto resistencias. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que sí, que el IBEX 35 es alcista, pero ojo, tiene resistencias. En cambio, hay otros índices europeos que también son alcistas, rinden más y encima ya no tienen resistencias.
Y de las bolsas europeas, es cierto que el IBEX 35, como tú decías, le queda todavía un tirón alcista, pero, por ejemplo, todavía está muy lejos de los máximos históricos que sí los hemos visto en la bolsa alemana.
Así es, y yo personalmente siempre trato de operar activos, bien sea índices, valores, etcétera, que suben libres, como ahora mismo pasa en la bolsa alemana o también tenemos en Estados Unidos. ¿Y por qué hago esto? Muy sencillo. Pensemos con un corredor que está dando vueltas alrededor de unas olimpiadas, ¿no? Normalmente el que corre sin obstáculos siempre corre más que el que corre con obstáculos, ¿no? Y esto es un poquito lo que pasa también en los mercados. Tratar de operar índices o valores o el activo que sea que no tiene obstáculos tiende a correr más en nuestro favor, ¿no? Porque no tiene paradas que hacer, no tiene zonas o obstáculos en los que detenerse y esto es un hecho que marca la diferencia.
Hoy hemos asistido a una nueva subasta del Tesoro, ha conseguido colocar los objetivos, la han calificado todos los expertos de éxito, pero la prima ha vuelto a rozar esos 300 puntos, yo no sé si rumores fundados o infundados, de una próxima emisión sindicada a 10 años.
La palabra éxito ya prácticamente va ligada
a las subastas.
Sí, la subasta es sinónimo de éxito. No obstante, Yo querría llevar las cosas un poquito más allá, porque últimamente estamos simplificando mucho lo que es el análisis de la deuda, y la prima de riesgo, como sabes, se compara con respecto a la deuda alemana. Tenemos que tener presente que los bancos centrales de todo el mundo están comprando deuda de máxima calificación alemana, de Estados Unidos, incluso Japón. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿no? Y mantienen esa deuda con un tipo de interés muy bajo, ¿no? Ofrece muy poca rentabilidad. ¿Qué obliga esto? A que los inversores que no ven atractivo en esa deuda porque da muy poca rentabilidad, se ven forzados a fluir hacia otros activos, por ejemplo las bolsas, que por eso suben, o por ejemplo otros bonos. En España actualmente tenemos un 4,11% de interés a 10 años, ¿no? Lo que estamos pagando. Pero es que hay otros bonos, por ejemplo los bonos basura, que son los de la mínima calidad crediticia, es decir, son empresas que prácticamente no van a pagar, están pagando un 4,97%. Esa deuda también está bajando. ¿Por qué? Porque el dinero no puede rentabilizarse en los bonos de máxima calidad y tiende a fluir a bonos secundarios. Por ponerlo un poquito en perspectiva, el bono basura está pagando actualmente un 4,97%, como decía, que es lo mismo que pagaba la renta fija de Estados Unidos a 10 años en julio de 2007, ¿no? Es un poquito comparar, ¿no?, que la intervención que están haciendo los bancos centrales está bajando la rentabilidad de los bonos de máxima calidad y está haciendo que el dinero no tenga más que fluir a bonos secundarios, y que esto está haciendo bajar primas de riesgo de toda Europa y de todo el mundo prácticamente.
Y ya para terminar, Ricardo, ¿alguna recomendación?
Últimamente estoy siguiendo, yo de hecho tomé posiciones el lunes en un ETF sobre el sector químico en Europa, veo una mejoría notable en Europa, y el sector químico está a punto de subir libre, de hecho ha roto resistencia esta semana, y es lo que comentaba antes, ¿no? Es un sector que avanza sin resistencias y que puede hacerlo muy bien.
Pues con esa recomendación nos quedamos. Ricardo González, director general de Sbolsa.com. Un placer, que siga disfrutando de la tarde y hasta la próxima.
Igualmente,
hasta la luego. Próxima.